Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra
e Isabel Jordán.
Siguiendo la tónica general de todas las marionetas de los magnates del nuevo orden mundial, que necesita para imponerse el socavar, desprestigiar y ridiculizar todos los valores, fundamentalmente el de la familia, el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, insultó públicamente a las madres de familias numerosas al tacharlas de incultas en un acto financiado por la Fundación Gates del multimillonario dueño de Microsoft.
Siempre digo, preséntame a la mujer que decidió, siendo educada perfectamente, tener 7, 8 o 9 hijos.
La frase comenzó a difundirse por todo el mundo y para su sorpresa la respuesta ciudadana ante tal ofensa no se hizo esperar.
Centenares de mujeres, madres de familia con una formación notable, han respondido por las redes a través de un movimiento espontáneo llamado #PostcardForMacron o #CartasAMacron, en el que responden con mensajes, fotos y muy buena educación.
Mujeres profesionales, con másteres, premios extraordinarios en la universidad y además madres de familia numerosa, explican al presidente en estos mensajes que, no sin dificultades, como es obvio, han compatibilizado una educación en ocasiones muy por encima de la media con una familia numerosa.
Estos son algunos de los mensajes transmitidos a este político. Gracias, señor Macron, por hacer tan visible la capacidad y la alegría de las madres de familia numerosa, periodista de formación y madre orgullosa de 11 maravillosos hijos.
Soy madre de 6 hijos, pedagoga y máster en acción social y educativa. No nos insultes y ningunees, hazlo tú si puedes, Sandra Zapata.
Tengo la licenciatura en Derecho y en la actualidad estoy cursando un máster. Mis 8 hijos son mi mejor estímulo para seguir estudiando y esforzándome en crecer en todos los aspectos de mi vida.
Además, a los testimonios de los centenares de madres se han unido los de los esposos e hijos, que están sumamente orgullosos de estas mujeres que no dejan al margen el valor de la familia por la excelencia profesional.
Estoy orgullosa de mi mamá Silvia, madre de 6 hijos, arquitecta graduada con honores, excelente profesional y mejor mamá, Fernando.
Con mi señora abogada, máster en mediación y nuestros 12 hijos, libremente queridos y todos muy bien recibidos, escribe uno de ellos añadiendo una foto. Aquí estamos mi esposa, médico, pediatra y nefróloga, auditora médico, perito del Poder Judicial, atiende consultorio particular además. Nuestros 7 hijos, afirma un esposo orgulloso mandando una imagen de su familia.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Estados Unidos, profesor de preparatoria católica en Estados Unidos realiza escultura de Cristo.
Emiratos Árabes, el más grande encuentro de jóvenes católicos de la península.
México, triunfo pro vida.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Proposición de despenalizar las ofensas religiosas.
¿Cómo vive una familia con 16 hijos en la España actual?
La diócesis de Alicante anuncia un gran congreso sobre ciencia y fe.
¿Qué hay detrás de los vientres de alquiler?
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
92 Jornada Mundial de las Misiones. Aumenta el número de católicos.
Diluir la verdad no funciona bien.
Catequesis semanal de la Audiencia General. No cometerás adulterio.
Comenzamos con las noticias internacionales.
Nathan Ward, profesor de arte de la Xavier College Preparatory de Phoenix, Estados Unidos, emprendió durante 3 años una experiencia que le aportó una visión diferente de su espiritualidad. Sin contar con experiencia previa, se puso a tallar madera, con cincel y martillo, una escultura del cuerpo de Cristo para el altar de la capilla de la institución. La labor culminó exitosamente en el mes de junio y el crucifijo fue instalado en el lugar de culto antes del ingreso de los estudiantes en agosto.
Hay muchas anécdotas de mi época trabajando en esta pieza, comenta ahora el profesor. No estaba seguro de cómo lo lograría. Finalmente le pedí a Jesús que me guiara las manos y se convirtieron en sus herramientas de poder para la talla. La parte que más le costó trabajo fue el rostro inclinado del Salvador y varios aspectos técnicos como la representación de un material suave, como la tela en la dureza de la madera de maple, empleada para la escultura.
Una de las preocupaciones fue el uso de herramientas manuales hasta el momento desconocidas y la posibilidad de accidentes. El único comentado por el profesor parece tener más de providencia que de hecho fortuito. La única vez que me corté estaba tallando la corona de espinas, relató. El resultado final no parece en medida alguna la obra de un principiante.
Pero más allá de la satisfacción de una obra concluida, la talla le permitió al maestro dedicar muchas horas a la contemplación del misterio de la crucifixión, algo ya experimentado en una peregrinación al santuario de Lourdes, Francia. Mientras estaba allí, me sorprendieron los crucifijos de tamaño natural y me quedé con un nudo en la garganta cuando los vi, recordó el ahora escultor. Tuve el mismo nudo en la garganta cuando vi el cuerpo instalado en la capilla Xavier.
La Iglesia Católica en la Península Arábiga acaba de concluir el encuentro de jóvenes más grande del territorio, la Conferencia de la Juventud Católica en Arabia 2018, que se ha celebrado en Ras Al Khaimah, en Emiratos Árabes Unidos, durante los días 26 y 27 de octubre. El evento ha congregado jóvenes peregrinos de Omán, Kuwait, Bahrein, Arabia Saudita y Emiratos Árabes, además de una delegación del Reino Hashemita de Jordania.
El encuentro ha buscado responder a la invitación dirigida por el Papa Francisco para conocer a los jóvenes en sus contextos de vida, escuchar sus expectativas y volver a proponer el rostro de Jesús anunciado por la Iglesia, siempre dispuesto a acoger, integrarse y caminar juntos.
Los jóvenes han reflexionado sobre la frase del Arcángel Gabriel a la Santísima Virgen María: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios».
La Conferencia de la Juventud Católica en Arabia ha pedido a los jóvenes adultos que no teman y reconozcan que su preciosa dignidad no es el resultado del reconocimiento de los poderes y autoridades de este mundo, sino que provienen de Dios, quien nos dice que somos sus hijos predilectos, expuso el vicario apostólico para el sur de Arabia, Monseñor Paul Hinder. Solo la Virgen María puede enseñarnos de una manera única a vivir como hijos de Dios e irradiar amor, alegría y paz en el mundo.
La conferencia ha contado con la asistencia de Monseñor Camilo Balin, vicario apostólico del norte de Arabia, y Monseñor Francisco Montecillo Padilla, nuncio apostólico en Kuwait, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, y delegado apostólico en la península arábiga.
Entre los ponentes han destacado el arzobispo de Canberra, Australia, Monseñor Christopher Prowse, y el padre Wissam Mansour, procedente de Jordania, entre otros.
El Congreso del Estado Mexicano de Sinaloa confirmó el blindaje constitucional a la vida humana desde la concepción.
El nuevo artículo 4 de la Constitución de Sinaloa reconoce en adelante que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. El Estado tutela el derecho a la vida desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural.
La reforma, aprobada inicialmente por el Congreso de Sinaloa el 28 de septiembre, fue ratificada con el voto a favor de 15 de los 18 ayuntamientos que conforman el Estado mexicano. Los otros tres municipios, Culiacán, El Fuerte y Mocorito, de acuerdo al órgano legislativo, no abordaron el tema, por lo que, de acuerdo a lo establecido en la ley, su voto se suma al de la mayoría.
Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, destacó la reforma constitucional como un auténtico triunfo de la ciudadanía, que habla de una sociedad que se responsabiliza por el bien de todos, incluyendo los más vulnerables, que suelen ser discriminados por ideologías radicales antinatalistas.
Cortés destacó que la reforma fue aprobada no solo por la gran mayoría de los legisladores de todos los partidos en su congreso local, sino ahora también la mayoría de los municipios. Es una buena noticia en medio de varias malas noticias por las iniciativas que se han metido en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en contra de la vida, en contra de la familia y en contra de las libertades fundamentales, señaló.
El presidente del Frente Nacional por la Familia resaltó que, en medio de estas amenazas, desde un Estado de la República se habla de una cultura de la vida, de una protección del más indefenso y el más vulnerable.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
el PSOE, el PNV, Compromís y los independentistas de ERC y del PDeCAT apoyaron en el Pleno del Congreso del 23 de octubre la proposición de ley de Unidos Podemos Comunistas para despenalizar la ofensa contra los sentimientos religiosos, así como otros delitos, entre los que incluyen las injurias a la corona y otras instituciones, el ultraje a España o el enaltecimiento del terrorismo en virtud de la libertad de expresión.
El apoyo de los socialistas ha sido clave para su admisión a trámite, pese a la negativa de PP y Ciudadanos, que consideran que en lugar de proteger la libertad de expresión, con estos cambios en el Código Penal, lo que en realidad se pretende es dar barra libre para insultar, incitar el odio o atacar los símbolos y las instituciones del Estado con total impunidad.
El comunista Alberto Garzón fue el encargado de defender la iniciativa. Durante su discurso puso de ejemplo al actor Willy Toledo, a quien situó como un mártir de la libertad de expresión por haber sido denunciado por ofensas a los creyentes.
Llama la atención el apoyo de partidos que nacieron más o menos democristianos, como el Partido Nacionalista Vasco o el PDeCAT, y que han sustituido su vago cristianismo residual por un nacionalismo extremo y, en algún caso, xenófobo.
Hace un año los comunistas proponían, en cambio, una ley que establecía delitos de opinión y capacidad sancionadora al margen de los jueces, cualquier cosa que considerase una afrenta al lobby LGTB. Una ley mordaza no solo para acallar, sino también para tratar de imponer una ideología sin base científica a base de sanciones. Ahora quieren la ley contraria para la libre expresión en contra de la religión, la corona o la nación, entre otros, y nos preguntamos dónde queda la igualdad de actuación.
Desde el pasado verano, la provincia de Soria, una de las más despobladas y de edad media más alta, es un poco más joven. A estas tierras ha llegado la familia Jiménez Peral, formada por Ángel, 50 años, y Carmen, 48. Un matrimonio malagueño con 16 hijos, sin duda una de las familias más numerosas de España.
Carmen Celeste, Ángel Salén, Juan de Dios, Clara Estrella, Salvador, Isaac, Pedro Andrés, Ezequiel, Abigail, Rafael, Francisco José, Martín Nicolás, Guadalupe, Santiago, Leonardo y Belén. Estos son los nombres de esta familia católica que han revolucionado y rejuvenecido a la provincia de Soria, especialmente la localidad de Almazán, donde ahora viven.
Este matrimonio se puso desde el principio en manos de la providencia de Dios y hasta el momento nunca les ha fallado, ni ahora en Soria cuando tuvieron que mudarse desde su tierra malagueña debido a que no podían pagar una vivienda, ni cuando ha habido que alimentar a tantos niños, ni tampoco cuando estuvieron casi 10 años como familia misionera del camino neocatecumenal en las favelas de Brasilia, donde nacieron 5 de sus hijos.
Ángel Andrés y Carmen cuentan que marchar con tantos hijos desde el sur de España a la fría Soria no fue una decisión fácil, pero sí necesaria, asegura Ángel. En Málaga vivían en una casa grande que les habían cedido y que tenían que dejar ya. Fue una búsqueda en la que se nos cerraban todas las puertas. Incluso estábamos dispuestos a vivir en cualquier casa, aunque fuera pequeña. Pero cuando decíamos que éramos 18, no nos la alquilaban, explica este padre de familia.
¿Por qué ir a Soria? El tiempo para dejar la casa en Málaga se agotaba, y entonces Ángel, sabiendo el problema de despoblación de la provincia, pensó que sería más fácil encontrar un hogar allí. Al final dejaron incluso su trabajo en Andalucía para mudarse todos a Almazán, un pueblo de 5.000 habitantes. Desde entonces tampoco les ha faltado trabajo. Ahora disponen de una casa grande y de un pueblo entero donde los niños pueden jugar sin problemas.
Ángel y Carmen se conocieron en la Jornada Mundial de la Juventud en 1989, que se celebró en Santiago de Compostela. Sin un encuentro fuerte con Dios y sin la fuerza que reciben de Dios viviendo la fe en comunidad, nunca habrían podido llegar hasta aquí. La experiencia de esta enorme familia es muy clara. Dios ha sido providente y muy generoso, y los momentos de estrecheces los hemos podido vivir con naturalidad. Nadie se ha traumatizado por esto, más bien hemos aprendido a valorar las cosas y a experimentar la providencia divina.
La providencia es para ellos, explica este matrimonio, la actuación de Dios cuando ya no te queda nada ni nadie en quien puedas apoyarte. No la definiría solamente como los bienes que recibes, sino también como la paciencia y serenidad que Dios te da para entrar en la historia de cada día sin murmurar. Pero Dios siempre ha aparecido y provisto.
Para lo que muchos es imposible, para los Jiménez Peral es un pan nuestro de cada día. Explican que, generalmente, te planteas la jornada, pero siempre surge algo que te obliga a reorganizarte de nuevo, y todo en un pequeño espacio de tiempo. Las comidas son lo más fácil, pues en vez de cacerolas tradicionales tenemos las industriales. Echas unos poquitos garbanzo más y ya está.
Echando la vista atrás, ven el gran regalo de Dios que supone la familia. Me sorprende la obra de Dios. Me miro en el espejo y veo mi incapacidad, mi debilidad, pero a pesar de ello, el Señor se fía de nosotros y nos capacita para vivir nuestra paternidad y maternidad con gran alegría, concluye Ángel.
La diócesis de Orihuela, Alicante, con motivo del 450 aniversario del origen de la Universidad Pontificia de Orihuela, ha anunciado un gran congreso sobre educación, ciencia y fe que se celebrará en dos fases, en 2019 y en 2020.
En la presentación ante los medios de comunicación se ha contado con las intervenciones de José María Fernández Corredor Soriano, director titular del Colegio Diocesano Santo Domingo de Orihuela, centro que prepara y albergará este congreso, y José Antonio García Gamuz, coordinador de la comisión organizadora, quienes han detallado algunos de los pormenores del evento.
Con el lema, En el camino de una alianza, ciencia y fe, se ha previsto que tenga dos grandes fases. La primera de ellas será los días 26 y 27 de septiembre de 2019, centrada en los fundamentos de la educación, y la segunda será del 13 al 15 de febrero de 2020, sobre la aplicabilidad del pensamiento católico en los itinerarios educativos.
En la primera de dichas etapas, según ha explicado José Antonio García Gamuz, coordinador de la comisión organizadora, se hablará de la historia de la Universidad Pontificia de Orihuela, del magisterio actual de la Iglesia sobre educación según el Papa Francisco, de los desafíos de la cultura actual y de la universidad como unidad y universalidad del saber.
Serán cuatro ponencias para las que se contarán componentes de prestigio como representantes de la Facultad de Teología de Valencia, de la Universidad de los Dominicos, del Arzobispado de Valencia, de la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede en Roma y de la Comisión de Seminarios y Universidades de la Conferencia Episcopal Española.
El reto vendrá en la segunda parte, que tendrá como finalidad concreta aplicar toda esa base teórica al aula, poniendo el foco en un ensanchamiento de la inteligencia para construir personas que cambien el mundo, según ha afirmado José Antonio García Gamuz.
Este congreso de educación va dirigido principalmente a todo el ámbito diocesano, la administración educativa, las universidades, los colegios diocesanos y las escuelas católicas.
Este martes 23 de octubre se estrenó en Madrid un importante documental que arroja más luz, si cabe, a todo lo que rodea a la maternidad subrogada, porque además lo hace desde la historia real de una mujer que fue utilizada en varias ocasiones para tener hijos para otros. Se titula Big Fertility y ha sido llevado a cabo por el Centro para la Bioética y la Cultura que dirige Jennifer Lal. En España lo distribuye la Fundación Más Vida.
El documental cuenta la historia de Kelly Martínez, una joven estadounidense que actualmente es una firme activista en contra de los vientres de alquiler, y lo hace con un enorme conocimiento de las consecuencias que tiene en la madre gestante. Ella fue desde los 20 años madre por subrogación para tres parejas distintas. Casi le costó la vida y pudo experimentar el trato denigrante hacia ella y la utilización como meros objetos comerciales de los niños.
Se trata de un documental que muestra la verdadera cara de la subrogación con ese testimonio que indaga en los dilemas éticos y legales ligados a la mercantilización de las biotecnologías aplicadas a la reproducción humana.
Es un caso más de la ponderación de los deseos de ser padres de los adultos por encima del derecho natural de los niños a tener un padre y una madre y a ser queridos por estos. Es la instrumentalización de una vida humana al servicio de un deseo, legítimo o no, de terceros, la concepción del hijo como un derecho y no como un regalo. Es la cosificación de la mujer, a quien se la compra un óvulo y a quien se le paga por llevar a cabo el embarazo.
Mercantiliza la vida y dignidad humana tanto del bebé como de la mujer, incluso en la versión altruista como en Inglaterra. Hay agencias que se lucran por su medio. Hay que pagar médicos y hay compensaciones por las molestias. Otro punto es la selección genética, proceso donde hay embriones humanos descartados, congelados o destruidos, por cada uno que se escoge, asegura esta plataforma Profamilia.
contamos ahora las noticias de la Santa Sede.
La Jornada Mundial de las Misiones 2018 fue presentada la mañana del 19 de octubre en la oficina de prensa de la Santa Sede por el cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Monseñor Gianpietro D'Altoso, presidente de las Obras Misionales Pontificias, y el padre Fabrizio Meroni, del PYME, secretario general de la Unión Misionera Pontificia y director de la agencia Fides.
La edición de este año es un tanto especial porque coincide con el Sínodo de los Obispos dedicado a los jóvenes y el tema del mensaje del Papa Francisco para la ocasión, publicado el pasado 20 de mayo, se dirige precisamente a las nuevas generaciones y se titula «Junto a los jóvenes, llevemos el Evangelio a todos».
En muchas partes del mundo, subrayó Filoni, han nacido o están creciendo iglesias jóvenes y cada vez son más conscientes de que ellas mismas son misioneras para sus territorios. Con el apoyo de la Iglesia Universal y concretamente de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, la Jornada Mundial de las Misiones quiere ser, por tanto, la culminación de este apoyo.
Con esta ocasión fueron publicadas un buen número de estadísticas a propósito de la Iglesia en el mundo, en las que vemos que si el número de católicos ha aumentado globalmente, este no es el caso para los efectivos de sacerdotes religiosos y religiosas.
Los datos fueron extraídos del último anuario estadístico de la Iglesia, actualizado hasta el 31 de diciembre de 2016. Destacamos los siguientes datos.
Número de católicos. En fecha del 31 de diciembre de 2016, el número de católicos era de 1.299.059.000, con un aumento total de 14.249.000. El aumento afecta a todos los continentes, excepto por el tercer año consecutivo, a Europa, donde desciende en 240.000, y es mayor como el año anterior en África, 6.265.000, y en América, 6.023.000, continentes seguidos por Asia, 1.956.000, y Oceanía, 245.000.
Padres sacerdotes. El número total de sacerdotes, diocesanos y religiosos en el mundo descendió en 687 menos. Ahora son 414.969 presbíteros. El continente donde hay una caída acentuada es, una vez más, Europa, que ha bajado en 2.583, a la cual se suma este año América, con 589 menos. Los aumentos están en África con 1.181 y en Asia, 1.304. Oceanía permanece estable.
Religiosos y religiosas. El número de religiosos no sacerdotes disminuyó globalmente por cuarto año consecutivo. El número de ellos está en torno a un total de 52.625. Hubo una baja de 1.604 religiosos y los descensos, mucho más consistentes que el año anterior, registrados en todo el mundo son en África, 50 menos, en América, 503 menos, en Asia, 373 menos, Europa, 614 y Oceanía, 64.
Fue también confirmada la tendencia a una disminución global del número de religiosas. Fueron 10.855 bajas en este año, lo que es menor que en el año anterior. El número actual de religiosas es de 659.445. Los aumentos son nuevamente en África, con 943 más, y Asia, con 533, mientras las disminuciones son en América, con 3.775 menos, Europa, 8.370 menos, y Oceanía, 216 menos.
El obispo Andrew Neka Fuanya, un padre sinodal de Camerún, dice que algunos obispos están tomando posiciones muy fluidas para que puedan ser elogiados en casa. Diluir la verdad no funciona bien en África, dijo el obispo. En cuanto hablamos un lenguaje ambiguo, los jóvenes se confunden y se desvían.
También instó a sus hermanos obispos a nunca alejarse de la verdad, y al igual que sus compañeros padres sinodales de África, dijo que no votaría por ningún párrafo en el documento final que contenga las siglas cargadas del lobby homosexual LGTB.
El obispo Fuanya dijo que estaba asustado por una cosa, que los obispos, especialmente en Occidente, son tan sensibles a la opinión pública que en lugar de enemigos antes de volver a casa, tomarán algunas posiciones muy fluidas para que puedan ser aplaudidos por los medios de comunicación.
El obispo de Camerún también habló de la importancia de la tradición como un antídoto contra la ambigüedad. Pidió a la Iglesia que denunciara la colonización ideológica y advirtió que si la Iglesia en Europa sigue durmiendo, será invadida por el Islam.
También explicó que en muchas intervenciones se ha hablado de cómo las iglesias cada vez se vacían más. Sin embargo, señaló que en África ocurre exactamente lo contrario. Yo tengo la situación contraria. Ya no tengo espacio para toda la gente que viene a las iglesias de mi diócesis, y muchos de ellos son jóvenes.
Puso de relieve que la forma en que se acude a misa en África es muy diferente a Occidente. Nosotros no nos limitamos a decir misa, nosotros celebramos misa. A veces dura 2 o 3 horas y luego hacemos comunidad, indicó.
Monseñor Fuan ya destacó la fortaleza de la institución familiar en África y señaló que nuestros valores tradicionales siguen correspondiendo a los valores de la Iglesia. En ese sentido dijo que la Iglesia debería ser más clara, porque los jóvenes buscan una orientación en la búsqueda de la verdad por parte de la Iglesia.
No cometerás adulterio es el sexto mandamiento, el que Francisco ha explicado este miércoles durante su catequesis semanal en la Plaza de San Pedro, que, en las últimas audiencias públicas de los miércoles, está dedicando al decálogo de la ley de Dios.
Le recibieron en la plaza casi 20.000 fieles y peregrinos de los 5 continentes, incluyendo unos 1.000 participantes en la peregrinación de las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús, pertenecientes al Instituto Rabasco, y 900 del Sínodo de los Jóvenes de la Diócesis de Faenza-Modigliana, con el obispo Monseñor Mario Toso.
Antes de tomar la palabra, Francisco recorrió la plaza saludando y bendiciendo a las personas que encontraba a su paso y deteniéndose cada tanto para besar y acariciar a los niños que se le acercaban.
El Papa centró su predicación en el amor que debe ser fiel y entregado. El amor se manifiesta cuando se da todo sin reservas. El ser humano necesita ser amado sin condiciones y cuando no encuentra este amor, el corazón busca llenar ese vacío con sucedáneos, con ponendas y mediocridades, entregándose a relaciones estériles e inmaduras, con falsa ilusión de encontrar allí un poco de luz y de vida.
Explicó que la vida conyugal requiere un tiempo de noviazgo para discernir y verificar la cualidad de la relación. Este mandamiento nos llama, pues, a dirigir nuestra mirada a Cristo, para que sepamos encontrar en Él la fuente de nuestra fidelidad, de nuestra constancia en las relaciones con los demás y de nuestra comunión mutua.
Escuchamos las palabras del Papa.
Queridos hermanos, hoy dedicamos la catequesis al sexto mandamiento que dice «No cometerás adulterio». Esta palabra del decálogo supone una llamada a la fidelidad, pues no hay auténtica relación humana sin lealtad y fidelidad. No se puede amar solo cuando conviene. El amor se manifiesta cuando se da todo sin reserva. El ser humano necesita ser amado sin condiciones, y cuando no encuentra este amor, el corazón busca llenar ese vacío con sucedáneos, componendas y mediocridades, entregándose a relaciones estériles e inmaduras, con la falsa ilusión de encontrar allí un poco de luz y de vida. Así se sobrevalora la atracción física, que en sí misma es un don de Dios, pero que está orientada para preparar el camino a una relación personal, auténtica, fiel. La vida conyugal requiere un tiempo de noviazgo para discernir y verificar las cualidades de la relación. Los novios, para acceder al sacramento del matrimonio, tienen que madurar la certeza de que no basta solo con la buena voluntad, sino que se han de apoyar en el amor fiel de Dios. Este mandamiento nos llama a dirigir nuestra mirada a Cristo, para que sepamos encontrar en Él la fuente de nuestra fidelidad, de nuestra constancia y en las relaciones con los demás y de nuestra comunión mutua. Pidamos a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, que nos ayude a todos y de modo especial a los jóvenes, a saber descubrir y vivir la belleza del amor humano como una llamada a la entrega y a la donación total de sí mismo, libre de egoísmo y superficialidades. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y María Fra. Hasta la próxima semana.